Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México está comprometida con la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos relacionados con los principales padecimientos de los mexicanos, por lo que realiza inversiones importantes para tener nuevos y mejores insumos para la salud.
Hola, estimados podescuchas de Código F, el espacio de divulgación de la ciencia, la investigación y la salud de la Canifarma. Soy Manuel Garrod, su anfitrión en esta iniciativa de comunicación que iniciamos en octubre de 2023 y que hoy llega, y estamos muy satisfechos, a su emisión 88, teniendo como invitada a la oncóloga Rosa Elena Caballero Landines, con quien conversaré sobre uno de los cánceres menos frecuentes, afortunadamente, los sarcomas, de los que la Organización Mundial de la Salud y nuestra especialista convidada estiman que existen hasta 150 variantes de ellos, aunque hay algunos cuya incidencia es mayor, la que afortunadamente no rebasa el 1% de prevalencia entre el resto de neoplasias malignas. Les comento que la doctora Caballero Landines cuenta con una destacada trayectoria en el tratamiento e investigación del cáncer, contribuyendo como subinvestigadora o investigadora en diversos estudios clínicos centrados en cáncer renal y de vejiga realizados en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. No me extenderé más. Vamos a recibir a nuestra invitada. Hola, Rosalena. Hola, Rosalena. Muchísimas gracias por darnos este espacio de tiempo para hablar sobre los sarcomas. Porque, bueno, entiendo que hay una variedad impresionante. Creo que la Organización Mundial de la Salud habla de 150 diferentes tipos. ¿Pero qué es el sarcoma? Platícanos, por favor.
Claro que sí. Hola a todos y muchas gracias por la invitación. Y pues tal cual como tú lo dices, tenemos un montón de variedad de sarcomas porque pues un sarcoma es un grupo de tumores que se originan en todos esos tejidos de sostén que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos tejidos? El tejido de la grasa, el músculo, los huesos, los vasos sanguíneos, el tejido conectivo. Entonces, obviamente, al tener tantos diferentes tejidos de los cuales se puede derivar un sarcoma, pues tenemos cientos de este tipo de tumores.
Ahora, a pesar de que suena como que hay tantos lugares donde se puede originar, pues realmente sé que la incidencia es muy, muy baja, ¿no?, de los sarcomas.
Súper infrecuente. Los sarcomas en los adultos representan menos del 1% de todos los tumores que podemos detectar. Y en los niños y adolescentes sí tenemos una incidencia un poquito mayor, pero tampoco es tan alta, un 15%. Y esto pues obviamente derivado de que en los niños hay más frecuentemente sarcomas de los huesos.
¿Por qué? ¿Se sabe por qué es más frecuente en niños y adolescentes? ¿Tiene que ver con las hormonas o no se sabe?
No se sabe. Este es uno de estos tumores que desconocemos las razones por las cuales la célula tumoral empieza a crecer de manera indistinta. Probablemente en los adolescentes es un poco más frecuente debido a que pues las células todavía están muy maduras, ¿no? Y cómo pues los sarcomas se derivan de esas células que se pueden diferenciar en diferentes tipos de células ya en la etapa más madura, pues tienen más riesgo de que se puedan malignizar. Pero no existe una mutación, o sí existen, pero es un porcentaje mucho más pequeño de pacientes, o alguna otra alteración que genere el que se provoquen los tumores en los niños, ¿no?, o adolescentes.
Ahora, digo, ya nos quedó claro que son muy poco frecuentes. Hablas de el 1 o menos del 1% de todos los cánceres. Y bueno, ya nos dijiste que pueden aparecer prácticamente en cualquier parte del cuerpo, aunque sé que es más común en brazos, piernas y abdomen, en los tejidos que tú mencionaste. Ahora, ¿es muy peligroso, es muy letal estos sarcomas?
Depende, como tú dices, los principales lugares en donde vamos a tener estos sarcomas pues son en las extremidades y en el abdomen, porque la mayoría de los sarcomas provienen de la grasa, o sea, son liposarcomas, o del músculo, que se conocen como leiomiosarcomas. Entonces, donde más tenemos pues hueso y músculo son las extremidades, y por eso ahí es donde más vamos a encontrar este tipo de tumores. Okay. Ahora, la malignidad, por decirlo así, o la agresividad que tenga el tumor va a depender mucho del grado de diferenciación de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que si la célula se parece mucho a la célula normal, pues es un grado bajo, y crece lentamente y se detecta, o es mucho más sencillo detectarlo y se puede pues operar, que es el pilar del tratamiento. Aquí de una vez te adelanto o te hago un spoiler. Se puede operar y pues el paciente no va a requerir tratamientos adicionales, solamente vigilancia. Pero también tenemos otros sarcomas que son muy agresivos, porque son sarcomas que, uno, pueden provenir de células mucho más indiferenciadas, y entonces que crecen mucho más rápido, o que se parecen muy poco a las células normales, lo que hace que también crezcan más rápido, o que están localizados, por ejemplo, los que están en el retroperitoneo, que es como la grasita que está detrás de o que recubre los intestinos, y estos tumores pueden ser mucho más agresivos, pueden no quitarse por completo en un procedimiento quirúrgico, porque obviamente no tienes espacio para poderte llevar todo el tumor, y pues van a requerir otro tipo de tratamientos, y generalmente recurren, o sea, regresan a cada rato, hasta que pues provocan enfermedades metastásicas. Lo que sí es que este tipo de tumores generalmente lo que hacen es crecer de manera local. No es como otros tumores que sabemos que se van rápidamente hacia otros órganos, por ejemplo, hacia el pulmón o hacia el hígado, hacia el cerebro. Estos tumores generalmente lo que hacen es crecer y se vuelven muy grandes en el sitio donde están, y pues es difícil poderlos quitar, y el riesgo de que se vayan a otras partes ya es mucho más bajito, y generalmente el sitio predilecto de la mayoría de sarcomas para irse es al pulmón.
Claro, y habíamos hablado en conversaciones anteriores, y bueno, y lo que he hablado con otros oncólogos, dicen que si el cáncer se quedara en el lugar donde se originó y no hiciera metástasis, sería no solamente más fácil de tratar, sino que probablemente tenga menor letalidad. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, pero en este tumor ahí tenemos un bemol, porque como te digo, como crecen en el mismo lugar, es difícil que lo podamos quitar completo, entonces pues ahí van a generar mucha morbilidad, o sea, muchos síntomas, que puede que no lo lleven a un fallecimiento temprano al paciente, sino que dure muchos años con esos tipos de tumores pues dentro de su cuerpo, pero que igual tampoco podemos curarlos. Entonces, aquí este tumor sí difiere tantito de lo que siempre hemos platicado, de que si solamente está como ubicado en el sitio, lo podemos quitar y curar de una. Aquí a veces nos es un poco complicado, porque pues no tenemos el espacio suficiente para poderlo retirar.
Ok, bien particular, ¿no? Entonces, bien particulares los sarcomas comparados con otros tipos de cáncer.
Muy, muy particulares. Ajá, son muy particulares, y además de que eso estamos hablando principalmente de los que provienen de la grasa y de los que provienen del músculo, pero hay sarcomas que provienen de los vasos sanguíneos. Entonces, pues imagínate, obviamente los vasos sanguíneos, si ahí se forma un tumor, pues está pasando sangre, el paciente puede perder sangre en un procedimiento y al final puede fallecer por un tumor que probablemente no lo llevaría al fallecimiento. Entonces es un mundo completo, es súper variado los sarcomas, y la manera en cómo se presenta también pueden ser muy diferentes.
Ahora, es bien interesante, porque con este bajísimo porcentaje de prevalencia, me imagino, pero dímelo tú, que hay oncólogos que no han visto a un paciente con este tipo de tumores. ¿Puede ser?
Imaginas completamente bien, o sea, es raro. Obviamente en instituciones muy grandes es o sea, uno los ve de manera frecuente, pero porque la mayoría de estos pacientes son remitidos de otros lugares, pero oncólogos que trabajan en ciudades pues más alejadas y demás, probablemente nunca han visto un sarcoma o máximo verán un liposarcoma, pero de los otros tipos es muy raro.
Claro, y eso debe de complicar el diagnóstico, porque se enfrenta al médico que lo vea, pues no sabe. Fíjate, el otro día hice un programa con una neuróloga especializada en la enfermedad lateral amiotrófica y me decía que hay médicos, neurólogos, que jamás ven un paciente con esa enfermedad. Y me hizo pensar un poco en esto, ¿no? Porque, como tú dices, son poco frecuentes, entonces no es fácil, no es fácil. Complica el diagnóstico, y si complica el diagnóstico, ¿qué pasa? La enfermedad avanza.
Exactamente. Si se complica el diagnóstico, generalmente podemos pensar, por ejemplo, en los tumores óseos, que como pues la mayoría de los tumores óseos son metástasis, o sea, que provienen de otros tumores, entonces empiezan a buscar algún otro lugar de nacimiento del tumor antes de sospechar que es un tumor primario, y pues obviamente el tumor sigue creciendo y pues se puede complicar.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Ok, hace rato me dijiste que ibas a hacer un spoiler y decías que el principal tratamiento de los sarcomas es quirúrgico, ¿no?
Exactamente. Aquí sí te puedo decir, o sea, yo oncóloga médica, que siempre vamos a decir que hay que dar tratamiento sistémico, que claramente eso disminuye el tamaño de los tumores, hace que tengamos mejores cirugías y demás. En este tipo de tumores sí te digo que son la mayor competencia, o donde vamos a tener los mejores resultados es cuando podemos operar al paciente. O sea, si el paciente de entrada se opera, se le quita todo el tumor, algunos van a requerir tratamiento sistémico, o sea, a base de quimioterapia, pero en la gran mayoría de los casos este es el tratamiento de elección de entrada. Hay algunos sarcomas, por ejemplo el sarcoma de Ewing, que es un sarcoma del hueso en los niños, en donde sí damos quimioterapia inicialmente, sobre todo para intentar preservar las extremidades, para ver que haya una respuesta in vivo del tratamiento y después se pueda operar al paciente, pero en la mayoría de los casos primero tenemos que operar, y esto se puede quitar el tumor completo, tiene un muy buen pronóstico para el paciente.
Acabas de decir preservar las extremidades. O sea, hay casos en los que es necesario amputar una extremidad.
Es altamente probable que los sarcomas en los niños que se dan en las extremidades terminen en amputación. Porque el tamaño del tumor depende de qué tanto, digamos, componente sano se tenga que quitar. Y generalmente, como estos tumores se localizan en la mitad del fémur, por ejemplo, en la pierna, necesitamos llevarnos pues hasta la cabeza del fémur, y pues lamentablemente eso requiere una amputación. Entonces sí es bastante frecuente en los osteosarcomas generalmente que requieran amputar la extremidad. En los liposarcomas, que son como sarcomas de la grasa, es probable que se pueda preservar porque pues el hueso no está involucrado y demás, pero en los osteosarcomas sí, casi el 90% de los pacientes van a requerir una amputación, lamentablemente.
¡Qué impacto! Sí. ¿No? Para todos los que nos escuchan va a ser wow. Ahora, es dentro de esta enorme variedad de sarcomas que ya hemos hablado, ¿hay algunos que son más frecuentes?
Claro, Como te he comentado, los más frecuentes son los liposarcomas, o sea, aquellos que provienen de la grasa, y los leiomiosarcomas, que son los que provienen del músculo. Y en niños es más frecuente los osteosarcomas, los que vienen del hueso. Y hay una variedad de osteosarcoma que se conoce como sarcoma de Ewing, porque tiene una alteración genética asociada, que también es muy frecuente en los niños. Los demás sarcomas son sarcomas más raros, los que te comentaba, los angiosarcomas o los sarcomas alveolares o este montón de 100 diferentes tipos. Si es muy raro tener un liposarcoma, estos otros es extremadamente raro.
O sea, eso sí son ya un porcentaje mínimo.
Y ahora, exactamente, o sea, prácticamente ni vemos el porcentaje.
Oye, dime algo, ¿es los sarcomas tienen alguna preferencia por sexo? ¿Le da más a mujeres que a hombres o es indistinto?
Es indistinto. Quizás en los osteosarcomas son más frecuentes en los hombres, y los leiomiosarcomas pueden ser más frecuentes en las mujeres, sobre todo los que están relacionados con leiomiosarcomas uterinos y demás, pero generalmente es indistinto.
Ok, o sea que no hay gran diferencia, ¿no? Bueno, ya has marcado algunas diferencias. Es más frecuente los son más frecuentes el otro tipo de sarcomas.
Los que liposarcomas, los de la grasa son los más frecuentes, exactamente. Sí. Los osteosarcomas tienen dos picos de frecuencia. Uno en los niños y adolescentes, es como el primer pico, y luego tenemos un pico, o sea, un incremento en la incidencia en los pacientes mayores de 70 años, por ejemplo. Los leiomiosarcomas son más frecuentes en las mujeres. Y algún otro factor de riesgo que podría comentar también es los pacientes que recibieron radioterapia, principalmente en el abdomen, por algún otro tumor en la adolescencia, tienen alto riesgo de presentar sarcomas relacionados con la radioterapia. Y sobre todo, hace muchos años la radioterapia se daba con cobalto. Ya esto, pues, prácticamente en ningún lado se da, aunque todavía existen máquinas de cobalto en el interior del país. Entonces, se pueden relacionar con aparición de sarcomas en la edad adulta. ¿A quién le damos radioterapia en la adolescencia? Pues a los pacientes con linfomas, o sea, con tumores que derivan de la sangre, pueden requerir esto radioterapia. O, por ejemplo, los tumores germinales también podrían que es radioterapia, y como se da en una edad temprana, luego en la edad adulta, 50, 60, 70 años, podrían desarrollar un sarcoma asociado, pues, a la radiación que se les dio.
Ok. Ahora, el pronóstico, si se diagnostica a tiempo, ¿el pronóstico es bueno? ¿Qué porcentaje de éxito terapéutico puede haber?
Sí, el pronóstico es bueno si se diagnostica a tiempo y si no tiene, pues, factores de riesgo, que estamos hablando del tamaño del tumor, el grado de diferenciación del tumor, si los bordes quedaron negativos, probablemente el paciente solo requiera un tratamiento quirúrgico y su supervivencia sea mayor al 90%. Lo que sí es importante es que estos pacientes deben tener una vigilancia prácticamente de por vida, porque a diferencia de otros tumores en donde siempre decimos, después de 5 años el riesgo de que pueda volver el tumor es súper infrecuente, hemos visto que en los sarcomas ya hay estudios que nos demuestran que puede aparecer en cualquier momento de la vida, o sea, hasta 10, 15 años se ha visto una recurrencia de este tipo de tumores. Entonces sí hay que mantener la vigilancia.
Uy, es tremendo. Mencionaste algo que yo quisiera que nos explicaras. Dijiste que los bordes queden negativos. ¿Qué quiere decir esto?
Esto lo que quiere decir es que cuando tú operas a un paciente, obviamente se quita el tumor y se quita un borde, ¿no? Que dependiendo del tamaño del tumor, los cirujanos saben que tiene que ser 1 centímetro o 2 centímetros de cada uno de los bordes de donde está el tumor, ¿no? O sea, ponle tú que el tumor lo localizas de manera central y vas a quitar centímetros de cada uno de los lados, así como si estuvieras haciendo un patrón de una costura, ¿no? Entonces, luego ese material se lleva al patólogo y el patólogo tiene que revisar toda la muestra y ver que efectivamente no existan células malignas en los bordes del tumor, ¿no? Okay. Entonces, si no existen células malignas, significa que es, o sea, es de muy buen pronóstico porque pues el bordecito está limpiecito, pero si hay células malignas nos pone a pensar de si habían en el borde, quizás en lo que quedó en la piel, o sea, o lo que quedó dentro del cuerpo del paciente también podría haber todavía células malignas y pues ahí tendríamos que dar radioterapia en esa zona para intentar reducir el riesgo de que si se quedaba alguna célula mal ahí, pues pueda recurrir.
Ok. Quedó clarísimo. O sea, realmente hacen una cirugía dejando un borde, digamos, perimetral, que es como un borde de protección, ¿no? ¿No? De seguridad. Ok.
Seguridad.
Entonces, y ya lo mencionaste, sí se diagnostica a tiempo, como cualquier otro cáncer prácticamente, ¿no? Y el tratamiento es adecuado, el lugar donde está ubicado es accesible. El pronóstico es muy bueno, ¿no?
Exacto. Esto principalmente para los liposarcomas y los leiomiosarcomas. Los osteosarcomas tienen un pronóstico un poquito más, más bajo, por decirlo así. Los que están localizados a 5 años, la supervivencia es de un 70% más o menos, y los que son metastásicos y la supervivencia a 5 años es baja al 30-20%, porque no tenemos muchos tratamientos disponibles para poder darles a estos pacientes. No es un pronóstico, es un pronóstico como intermedio entre pues los diferentes tipos de tumores de los que pues probablemente has hablado, pero esto no son tan buenos como los liposarcomas, ¿no?
Ok. Mire, el otro día un podescucha escribió al programa porque hemos hecho varios programas sobre cáncer y decía: oigo tantos programas y cánceres tan diferentes que me extraña que yo no tenga cáncer, me decía, ¿no? Es curioso el comentario, ¿no? Porque de repente la sensación es que nos va a dar cáncer por fuerza.
Exacto. O sea, a ver, el riesgo cada vez incrementa más, sobre todo porque la expectativa de vida de los pacientes ha incrementado. Entonces, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer, pues, es la longevidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, la célula tiene mucho más tiempo de volverse loquilla, por decirlo así. Entonces, sí, por eso hay un incremento más significativo del cáncer y que además ahora, pues, ya conocemos más tipos, ya tenemos mejores herramientas diagnósticas. Probablemente antes existían de la misma manera, pero, pues, las personas por la guerra, por los tipos de trabajo morían a menor edad, entonces pues tampoco se veía tanto, entonces por eso ahora es como un boom de que cada vez vemos más y más y más cáncer, pero probablemente también sea porque tenemos mejores herramientas para diagnosticarlo, ya tenemos tratamientos, ya conocemos más la biología de los tumores, y entonces pues es más por ese lado que el hecho, y pues bueno, también asociado a que pues actualmente existen muchos factores de riesgo como la alimentación, el estilo de vida del paciente y demás que sí pueden asociarse al desarrollo del cáncer.
¿Este es un tipo de cáncer que tiene que ver con el estilo de vida, la alimentación que acabas de mencionar? No.
La verdad es que los sarcomas dentro, o sea, factores de riesgo como tal, muy pocos. Como te dije, el haber recibido radioterapia es un factor de riesgo para tenerlo. Hay algunas asociaciones con algunas alteraciones genéticas, pero pues esto es rarísimo. Realmente algún otro factor de riesgo no existe. O sea, no sabemos.
Y es curioso porque dijiste: o da a una edad temprana o una edad avanzada. La edad avanzada me quedó claro, lo dijiste, la longevidad, y lo sabemos, es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Tú dijiste una expresión que me gustó: las células se vuelven loquillas, ¿no? Y en los niños, y es curioso, ¿no? Porque está como en los dos extremos de la vida, los sarcomas.
Exactamente, sí, los sarcomas están en los dos extremos de la vida generalmente.
¿Hay mejor o peor pronóstico por la edad?
Eh, sí, esto, los osteosarcomas en niños tienen mejor pronóstico porque se pueden dar tratamientos más agresivos que en los pacientes adultos. Ahí es donde está el peor pronóstico. Y también, pues cualquier tipo de sarcoma a mayor edad tiene peor pronóstico. Si te da más joven, a diferencia de otros tumores, aquí sí podría irte mejor.
Ok. Mira, estamos a punto de terminar el programa y a mí me gustaría, como lo hemos platicado, si quieres dejar algún mensaje o mensajes de cierre para la gente que te escucha.
Claro que sí, mira, aunque los sarcomas son un tipo de cáncer poco común, existen opciones de tratamiento y muchas personas responden a ello y se terminan curando de este tipo de tumor. Entonces, la verdad es que hay que estar muy pendiente porque no hablamos mucho de qué síntomas podría presentar el paciente, pero realmente pues son bastante visibles porque generalmente son como tumoraciones que se empiezan a ver. Entonces, si tú te algún bultito en alguna extremidad o empiezas con dolor óseo que no está asociado a ningún ejercicio o que hayas incrementado de peso y demás, hay que consultar al médico y hay que darle seguimiento porque este tipo de tumores tienen muy buen pronóstico y se pueden curar con un tratamiento quirúrgico. Generalmente no requieren un tratamiento sistémico y en aquellos en los que sí se requiere, pues también es un tratamiento que tiene altas tasas de recuperación y aunque no tengamos ningún tipo de screening como en algunos otros tumores ni tampoco medidas preventivas, pues sí una detección temprana de lo que siempre hemos hablado va a ayudar a que podamos manejar este tipo de tumor raro.
Pero esta detección temprana, por lo que dices, tiene que ver mucho con nosotros mismos. El observar si se desarrolla un bulto. ¿Esos bultos son dolorosos, Rosa?
Generalmente no. Y, por ejemplo, una diferencia importante entre un bulto de un lipoma, porque obviamente pueden haber tumores benignos de la grasa y otros tumores que son malignos, es que los benignos se mueven, son renitentes, o sea, son como chiclosos cuando los estás tocando, mientras que los malignos están como pegados, no se mueven, son como una piedra. Entonces, eso nos ayudaría también a diferenciar uno del otro.
¿Pero ambos duelen o no duelen?
Ninguno duele. Generalmente ninguno duele.
Okay, o sea, es una cuestión de observación, salvo los osteosarcomas, que dices que es un dolor.
Sí duele.
No, que duele y además, pero que no hay una razón para ese dolor. No te golpeaste, no te caíste, en fin. Tienes que sospechar o deberíamos sospechar e ir al médico. Cosa que, sabe Rosa, que somos bien resistentes a ir al médico hasta que nos sentimos mal, ¿no? Tristemente.
Exactamente. Sí, o sea, pensamos que no es nada y al final no acudimos al médico o nos da miedo porque pues pensamos que puede ser algo malo y acudimos muy tardíamente. Entonces siempre pues hay que intentar en la medida de lo posible acudir a su doctor cuando pues vea algo anormal en su cuerpo y creo que cada quien generalmente siente cuando algo no está bien dentro de tu organismo.
Claro, si nos fijamos, sí, pero aquí en el caso de los pequeños, de los niños y adolescentes, por ejemplo, esto que sí dicen es que me duele la pierna, metal, y entonces uno dice, bueno, pero no te caíste, no te golpeaste, pues ojo, ¿no? O sea, ojo, aunque sean infrecuentes, se corre el riesgo.
Exactamente.
Muy bien.
Exactamente, o sea, los niños hay que estar muy pendientes de cuando todos esos que me duele la rodilla, que empiezan a cojear, cosas de ese tipo, es bueno que los lleven al médico para que los puedan valorar.
¿A su médico, digamos, familiar de entrada? O sea,
no... Sí, a su médico familiar de entrada, porque bueno, muchos dolores pueden ser derivados del crecimiento, o sea, no todo va a ser cáncer, no quiero que quede como esta idea que no es así, o sea, realmente sí puede estar desarrollado el crecimiento o por algún traumatismo, o sea, golpe y demás, pero pues sí hay que estar pendiente, o sea, si es algo que es reiterativo, que es crónico, que no mejora y demás, entonces ahí sí deberían asistir al médico.
Perfecto. Oye, Rose, pues vamos a cerrar el programa y yo te quiero agradecer el tiempo, los conocimientos y la disposición de compartirlos con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por la invitación y pues por a todos los que nos escuchan en este podcast. Muchas gracias. Y bueno, esperemos seguir compartiendo información que sea de ayuda para todos tus oyentes.
Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego.
Cuídate mucho. Bye. Hasta luego.
Qué interesante, rica y sustanciosa conversación tuve con la oncóloga Rosalena Caballero Landines y qué importante información nos compartió sobre los sarcomas, la que espero que, como lo fue para mí, también lo sea para ustedes. Para cerrar el programa, y como lo hago en cada emisión, les agradezco en nombre de todos los que participamos en la realización de Código F su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias, y su ayuda para incrementar el alcance de este espacio ético de divulgación sobre la salud. Nos escuchamos el próximo lunes.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad, y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.